Y a esta hora saludamos al presidente Álvaro Uribe. Presidente, muy buenos días.
Sí, que muy buenos días a usted, a todos sus compañeros allá en el máster de la FM y a los compatriotas que nos escuchan a esta hora.
Gracias, presidente, por estar con nosotros. Quisiéramos empezar por preguntarle esta mañana por las medidas económicas de choque que usted anunció anoche para tratar de solventar un poco y evitar el golpe en Colombia de todo lo que está sucediendo con la economía global.
Bueno, primero debo decirle que el sector financiero colombiano está sólido. No le voy a dar sino un indicador. Hace unos años, por cada peso que había de crédito en mora, había una protección de 39 centavos. Hoy esa protección es de 1.10. Este gobierno ha introducido un sistema que se llama de provisiones por riesgo implícito, por sector. Se estima que en un sector hay riesgos, se exigen mayores provisiones, y eso nos muestra hoy un sector financiero más sólido. Eso nos defiende de esta crisis. Segundo, nosotros adoptamos 5 decisiones. La semana pasada y ayer 2. Ya les cuento las 5 la de semana pasada. Primera, mantener todo el sistema de rigurosa protección al sector financiero. Segunda, anticipar la contratación de crédito que necesite el país para los años 2009, 2010, 2011. Ir apresuradamente buscando anticipar esa financiación. Tres, buscar nuevos mercados financieros. En efecto, nosotros ya hicimos una exploración en el mercado de Tokio, nos fue bien. Cuarto, buscar nuevos orígenes de inversión extranjera en Colombia. Usted sabe que la inversión extranjera es uno de los temas que nos defiende, porque ha venido creciendo bastante en Colombia, pero nos da temor que los inversionistas extranjeros que quisieran invertir en Colombia empiecen a encontrar dificultades para poder financiar las inversiones que proyectan en Colombia. Por eso nos obligamos a buscar nuevos orígenes. Por ejemplo, los árabes no quieren invertir más en papeles, en derivados, sino en proyectos productivos. Allá está el ministro Luis Guillermo Plata con el sector privado buscando esas inversiones. Y la quinta decisión es mantener todos los elementos de confianza inversionista, como los incentivos tributarios, etc. Ayer tomamos 2 decisiones. Una decisión, presentar hoy un proyecto de ley de amnistía para capitales que regresen al país, a fin de que, si no estuvieran declarados, amnistiarlos tributariamente, con la condición de que no tengan ninguna vinculación con el delito, que no tengan ningún origen de narcotráfico, ningún origen de corrupción, ningún origen criminal. Y la otra decisión fue desmontar un depósito del 50% que había creado el gobierno para los capitales extranjeros que ingresaban al país con miras a participar en el mercado de test, de renta fija. Por ejemplo, si usted traía $1 para vincularlo aquí al mercado de renta fija, de papelitos como el mercado de estos títulos del Estado, usted tenía que dejar 50 centavos en un depósito durante 6 meses. ¿Por qué hicimos eso en el pasado? Por el problema de la revaluación. Había un exceso de dólares, una revaluación del peso colombiano, un problema muy grave contra los exportadores, un riesgo enorme contra el empleo. Entonces, imponer ese depósito fue una de las decisiones que en ese momento tomamos para defender las exportaciones y para defender el empleo de nuestros trabajadores. Ahora la tasa de cambio va en dirección opuesta. Ahora hay una devaluación. Eso nos da margen para desmontar ese depósito, como en efecto lo desmontamos ayer. Es muy distinto el dólar a 1.600, 1.700 pesos que a 2.200, 2.250. Anotando, y abro un paréntesis, que el gobierno no es partidario de revaluaciones bruscas ni de devaluaciones bruscas. El gobierno es partidario de una tasa de cambio estable, pero en un nivel competitivo. Y la otra decisión que se tomó ayer es que si usted trajo un dólar hace 3 meses, depositó 50 centavos. Hoy todavía le faltaría otros 3 meses para completar los 6 meses de obligatorio mantenimiento del depósito. ¿Qué dice el decreto de ayer? A usted le pueden devolver desde hoy los 50 centavos. se los deben devolver. O sea, que se desmonta el depósito, y para aquellos que tengan depósito en este momento, el decreto les crea el derecho de que les devuelvan ese depósito. Finalidad, darle liquidez en moneda extranjera a nuestra economía. Porque uno de los temores hoy es que por la crisis internacional nuestra economía pierda liquidez y pierda fuentes de financiamiento.
Señor presidente Álvaro Uribe, quisiera preguntarle de otro tema muy importante. Estos días se ha movido mucho el Congreso de la República, se ha movido mucho por el lado de la reforma política, por el lado de la reforma a la justicia, y quisiera hablarle de la reforma política. 2014, 2010, hasta el 2018, o sencillamente ninguna reelección, presidente. El país todos los días está hablando de lo mismo, los analistas, los políticos, hay una versión, hay otra. ¿Y la suya cuál es?
No, Vicky, mira, yo lo que le he dicho al país, se lo he repetido una y mil veces, le pedí al ministro del Interior y de Justicia que no modulara una sola palabra sobre el tema. El gobierno no modula una sola palabra sobre el tema. Nosotros estamos dedicados a las reformas, reformas que son importantes para el país. Aquí estoy estudiando una alternativa para la justicia. Es un plan extraordinario para avanzar de una vez por todas en ese imperativo que tiene Colombia, que es la descongestión de la justicia. Estamos haciendo ese esfuerzo. Además, usted sabe lo que ha pasado con Nacional en las últimas semanas, y sea oportuno a través de la FM mandarles un mensaje. Este gobierno no es irresponsable ni tampoco es indolente. Este gobierno no es irresponsable, este gobierno no es el gobierno que por ganarse un aplauso, por evitarse un paro de Nacional, va a firmar unos decretos que los gobiernos del futuro no sean capaces de pagar. Esa manía de dejarle a los gobiernos que vienen cuentas impagables, de trasladarles cuentas de cantina enormes para que no puedan pagarlas, y que los gobiernos de atrás que decretaron esos gastos, autorizaron, pagaron, firmaron esos vales, queden bien, esa es una manía muy dañina para Colombia. Este gobierno no va a incurrir en esa irresponsabilidad, pero este gobierno tampoco ha sido indolente. Nosotros hemos dictado varios decretos en favor de la justicia desde el año 2004. Esos decretos, el año entrante, valen, entre el 2009 y el 2010, por año, valen 311 mil millones de pesos. Primero arreglamos ingresos de los magistrados de los tribunales, después de jueces, después de empleados. Y sabemos que en el grueso de la población colombiana vinculada a la justicia, que son los empleados, todavía hay unas remuneraciones muy bajas, como en el Ejecutivo, incluso en el Ejecutivo más bajas que en la justicia. ¿Qué les hemos dicho? Nosotros tenemos una situación presupuestal muy grave, este es un momento muy difícil de la economía colombiana, de la economía mundial, nosotros no podemos hacer gracias, nosotros no podemos correr riesgos. Estos nuevos 111 mil millones que hemos decretado en favor de la justicia es un esfuerzo enorme y no tenemos más espacio presupuestal. Yo les he ofrecido que en el mes de mayo, a finales de mayo de 2009, Dios mediante, nos volvemos a reunir para mirar a ver si hay un espacio adicional para los empleados. ¿Por qué en esa fecha? Porque a finales de mayo del año entrante sabremos cómo se ha comportado el pago de la primera cuota de renta por parte de los contribuyentes. Sabremos cómo se perfila la economía para el resto de 2009 y sabremos cómo va el endeudamiento, cómo va la financiación del país. Sin saber eso, es irresponsable que el gobierno decrete más alzas en favor de la justicia o de sector alguno de empleados oficiales. Entonces nosotros hemos sido solidarios, no hemos sido indolentes, pero tampoco podemos ser irresponsables. Por eso invito esta mañana a todos los integrantes de la justicia a normalizar sus actividades. No le queda bien al país, no le queda bien al país que un servicio tan importante como la justicia esté paralizado.
Señor presidente, el fiscal y el procurador están muy preocupados por toda esta situación de la justicia y por todos los procesos que están estancados. ¿Usted ha pensado sobre la propuesta de la conmoción interior de mirarla y de pronto aplicarla?
En este momento se está estudiando y un plan para poder resolver el tema de términos. Pero yo he pedido que sea un plan más completo, que sea un plan que nos permita resolver definitivamente la congestión que hay en la justicia. Hay un equipo trabajando en eso. Pero les explico.
Sí, señor.
Una de las propuestas de la reforma a la justicia es crear esa sala especial integrada por los presidentes de las altas cortes, un magistrado adicional por cada corte, que tendrían una competencia constitucional para dictar reglamentos constitucionales que permitieran descongestionar la justicia. Sin perjuicio de que eso avance, que ojalá avanzara en el Congreso, el gobierno está buscando un plan de impacto, de resultados más rápidos para descongestionar la justicia. Esta madrugada le he escrito al jurídico de la presidencia, es imperativo, es una urgencia del gobierno y del país, como se lo dije anoche al ministro del Interior y de Justicia.
Es decir, que sí se está estudiando la posibilidad de decretar la conmoción interior, presidente.
Puede ser un instrumento, puede ser un instrumento. El tema de fondo es evitar este problema derivado del vencimiento de términos y poder descongestionar la justicia.
¿Podemos decir que en las próximas horas se podría definir esa noticia, presidente?
Hay un equipo estudiándolo juiciosamente y esto necesita urgencia, pero no desespero. Vamos a ver en el curso del día qué ocurre con eso.
No me vaya a chiviar, presidente, que más tarde usted cuente que sí hay conmoción interior y lo tuvimos aquí en la mañana y no nos contó.
No, usted sabe, Vicky, que cuando hay este tipo de noticias, yo suelo convocar a todos los comunicadores. Y usted tiene aquí una niña muy eficiente, que es doña Carolina.
Mire, presidente, hablemos de la terna para procurador. Dicen que ustedes están esperando en Palacio a ver qué presenta la Corte, que si la Corte manda a conservador, pues en Palacio van a mandar conservador, que si es Villalba, usted manda a Clara Inés o a Germán Arias. En fin, ¿cómo se está moviendo ese tema? Hay muchos nombres. Rodrigo Escobar Gil, por ejemplo.
No, mire, Vicky, yo soy ajeno al cálculo banderiz. Lo que cumpliré el deber oportunamente de nombrar, de mandar para integrar esa terna un colombiano respetable o una colombiana respetable.
Hay muchas informaciones que salen desde Palacio, señor presidente, como por ejemplo que usted ha conversado con Rodrigo Rivera y le ha planteado la posibilidad de, si se complica lo del ministro del Interior, pues ser ministro del Interior. ¿Eso es cierto o es mentira?
Esto no, Vicky, yo no suelo hacer eso. Yo no suelo hacer eso. Yo he hablado con el doctor Rodrigo Rivera sobre el país, conversaciones muy constructivas. Sobre él ha estudiado ampliamente lo que se llama el reporte económico del Banco Mundial, que por ahí en la paginita 68 tiene un catálogo, una lista de recetas de lo que no se debe hacer. Él acaba de regresar de los Estados Unidos, donde cursó un posgrado bien importante. Hemos estado hablando sobre los temas trascendentales del país.
Presidente, ayer hubo una reunión muy importante de los partidos de la U y Cambio Radical y hubo temas fundamentales, entre ellos mirar cómo se va a manejar el tema de la reforma política, la reforma a la justicia. Se acordó que cada partido se va a respetar su posición frente a este tema. La U pretende que el referendo sea el camino inmediato para estudiar. Cambio Radical prefiere que sea el 2014. En el tema de la Procuraduría se presentaron unos nombres para hacérselo saber a usted. Y hay un tema muy fundamental que parece que hay un principio de acuerdo para buscar un candidato que sea como el candidato presidencial de los partidos que apoyan al gobierno. ¿Usted cómo está viendo todo este trabajo que se está haciendo? Y volvemos al tema que le preguntó Vicky al principio. Todo va a depender de la decisión que usted tome frente a la reelección, si es ahora o si es para el 2014.
Mire, les quiero decir una cosa. Dejemos que el Congreso avance en eso. Mi deber con todo el equipo de gobierno es avanzar en los temas fundamentales del país, que son la seguridad democrática, la confianza inversionista en este momento tan difícil de la economía mundial y la cohesión social. Es que no, una economía que venía bien como la colombiana corre hoy el riesgo de que quienes quieran invertir en el país no encuentren fuentes de financiamiento, que el país que ha sido un gran pagador y que ha mejorado mucho el perfil de su deuda, encuentre el problema de dificultades para financiar los créditos internacionales que se necesitan en los años que vienen. El país puede tener esas dificultades. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es estar dedicados a esto y a este tema de la justicia. El propósito del gobierno en el tema de la justicia es no solamente resolver este impasse de ahora, sino crear un mecanismo que nos permita la acelerada descongestión de la justicia.
Presidente, usted que está tan preocupado por el tema de las reformas, nos imaginamos que es su gran preocupación. Usted sabe que en los últimos días pues se ha planteado mucho que el ministro del Interior, Fabio Valencia, debería renunciar por cuenta de la situación de su hermano. Ya incluso sucedió en el gabinete con la canciller María Consuelo Araújo. ¿Usted no cree que esto facilitaría el trámite de estas reformas?
¿Por qué, Vicky? ¿Acaso no es una regla de las democracias que los hombres públicos sean tratados igual que quienes no son hombres públicos? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el ministro con lo de su hermano?
Pues le digo que la canciller tampoco tenía nada que ver con su hermano, con lo de su hermano.
Fue decisión de ella. Hasta el final y delante de muchos testigos le dije: usted está haciendo una gran cancillería, María Consuelo. Es una figura joven, muy importante del país. Usted no tiene la culpa de eso. Cuente con todo mi apoyo. Ella se sintió muy afligida por lo de su familia y me dijo que no podía llevar esa carga en esa situación de su familia. Aquí lo que hay que hacer es dejemos que la justicia actúe por un lado y por el otro nosotros, honorable y patrióticamente, sigamos en esta reforma. Me preocupó fue lo que pasó con la Fiscalía antier, porque les quiero aclarar lo siguiente. Primero, el presidente de la República no miente. Segundo, yo estaba en una reunión de internacional de contralores instalándola. Ya llegó un informe de la FM que me lo entregó el general Padilla, donde había una noticia del fiscal. Lo que hice yo fue leer esa noticia. Entonces me preocupa mucho que después se titule que el fiscal está desmintiendo al presidente de la República. Yo no me apresuro en esos temas ni miento. Entonces ayer por la mañana llamé al fiscal y le dije: fiscal, acláreme esto, porque esto no queda bien. Entonces se convino sacar ahí un memorando de 7 puntos que le entregó a la opinión pública. Infortunadamente ayer en la mañana tarde, Vicky y apreciados comunicadores que la acompañan, son las 8 de la mañana y yo tengo que recibir enseguida al señor presidente de la República de Honduras, al doctor Manuel Zelaya. Ya va a llegar, debo recibirlo, y como anoche me regañó doña Carolina, dijo que era que yo tenía alguna queja frente a la FM, que si está bravo. ¿Cómo, por Dios, Carolina? ¿Cómo me dices eso? ¿Por qué se te ocurre eso? Dile a Vicky que esto está muy apretado, pero que de alguna manera yo por la mañana la llamo unos minuticos, aunque cuando marco ese teléfono me empanico.
Presidente, antes de que se me vaya, yo sí le quiero preguntar. Fíjese que en el Congreso están diciendo que así como están las cosas, lo que pasó en la Comisión Primera de la Cámara, pues usted tiene libre el 2014, abierta la puerta para el 2014 y está el camino al referendo que es de 2010. Es decir, que se podría ir hasta el 2018. Presidente, ¿hasta cuándo nos va a tener en este vilo?
Deja esas locuras, Vicky, deja esas locuras. Muchas gracias a ustedes, queridos amigos.
Presidente, que le vaya bien.
A ustedes.